Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. ¿Sabes que cada año se registran en España más de 110.000 casos de ictus en los que fallecen unas 24.000 personas? Es decir, casi uno de cada cuatro pacientes que sufren un ictus fallecen. ¿Y sabes que cada año son unos 7.000 los gallegos los que sufren un ictus, lo que además de esa altísima mortandad provoca también graves secuelas físicas, siendo el ictus la primera causa de discapacidad en nuestro país? Pues son datos que nos llevan a valorar aún más el esfuerzo de la sanidad, de los investigadores y de los sanitarios para hacer frente a esta realidad, con técnicas como la trombectomía, de la que vamos a hablar en un momentito, y con avances como el primer simulador de España para incrementar la supervivencia sin secuelas tras un ictus, un simulador que se encuentra en el Centro de Simulación Clínica de Santiago, en el Hospital Gil Casares, y que sirve para que los estudiantes de medicina y los médicos residentes, ojo, no solo de Galicia, sino también del resto de España y de otros países, practiquen con esta técnica que puede salvar muchas vidas y sobre todo puede hacer que el ictus no deje secuelas tan graves. Don José María Prieto González es jefe del servicio de neurología del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Don José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si lo he dicho bien, estos datos terribles de lo que supone el ictus, ¿eh?
Sí, son datos tremendos, no solamente por mortalidad, sino incluso por morbilidad, es decir, por las secuelas de aquellos pacientes que sobreviven a un ictus. Son secuelas a veces muy limitantes y estamos hablando además de pacientes, generalmente pacientes de edad, con lo que la limitación propia de la edad se suma a la limitación de la secuela del ictus. Sí, son datos que son muy preocupantes, aunque hemos ido mejorando con el tiempo, pero que todavía son muy mejorables.
Gracias a técnicas, y vamos a empezar por aquí para intentar situar la relevancia de este simulador, de este primer simulador del que vamos a hablar en un momentito, pero gracias a técnicas como la trombectomía. A ver si somos capaces de explicar qué hacen ustedes, don José María.
Sí, primero que la trombectomía es una técnica que aplican los neuroradiólogos, los radiólogos con especial entrenamiento en su utilización. En los últimos años ha ido en incremento y, para que nos entiendan, es como si yo quito un tapón de una cañería que está atascada. Un trombo de sangre, un coágulo de sangre, tapona una arteria del cerebro y todo el territorio que iba a llevar la sangre, todo el territorio que corresponde a esa arteria, se queda sin sangre y se infarta, se muere. Eso es lo que es el infarto cerebral. Con esta técnica, a través de la arteria, entramos con una sonda y se extrae el coágulo. ¿Qué es lo que se ha conseguido en estos años? Que alrededor de un 30% de los pacientes queden independientes, para las actividades de la vida diaria, lo cual es un éxito extraordinario. Y es un éxito que se debe básicamente a que los radiólogos han puesto en marcha este tipo de técnicas.
Es un avance enorme para intentar sobre todo paliar en la medida de lo posible esas secuelas, y ahí me imagino que radica la relevancia de este primer simulador en España para incrementar esta supervivencia sin secuelas que tenemos en Santiago de Compostela, en Galicia. ¿Qué es exactamente lo que permite este simulador?
Mire, los simuladores ya se han impuesto un montón de profesiones. A nadie se le escapa que si yo voy en un avión, prefiero que el piloto aprenda antes en un simulador que aprenda conmigo dentro. Esto viene a ser lo mismo. Son unos sistemas informatizados muy sofisticados que permiten que el entrenamiento de los profesionales que van a hacer estas técnicas sea lo mejor posible antes de utilizarlo de manera sistemática en la población. Y en este sentido, la simulación en todas las profesiones lleva un componente no solo de aprendizaje, sino también de seguridad. Y en este sentido, disponer de una máquina tan sofisticada hace que los profesionales que estén entrenándose con ella pues tengan una mayor seguridad y una mayor destreza a la hora de utilizar esas técnicas, que no son inocuas, ¿no? No deja de ser intermedio por dentro de una arteria para extraer un coágulo, para decir, extraer un tapón de una cañería, si se me permite decirlo gráficamente.
Sí, yo creo que queda perfectamente claro. ¿Cuántos alumnos, estudiantes de medicina o médicos residentes pueden pasar por este simulador? Que no sé si está ya activo o no, me imagino que sí.
Sí, está activo. Vamos a ver, alumnos, hay una docencia pregrado y una docencia posgrado. alumnos para aprender esas técnicas, entender que tampoco es una técnica suficientemente sofisticada para que no sea un alumno. Obviamente que tienen que conocerlas y verlas, ¿no? Y también hay que decir una cosa, supone un atractivo para escoger determinado tipo de especialización en el futuro, cuando uno se gradúa, ¿no? En cuanto a los profesionales, obviamente, si los radiólogos son los que han puesto en marcha esas técnicas, ellos son los que tienen que liderarlas y además los que tienen que utilizar este tipo de técnicas. Que haya otros profesionales que intervengan en estas patologías, como pueden ser neurólogos, neurocirujanos, cirujanos vasculares, por supuesto, eso va a depender, por supuesto, de cada centro, de la docencia que se haga en cada centro, y por supuesto que de ninguna de las maneras puede ser alguien que no sepa utilizarlas de una manera segura, de una forma segura.
Porque este simulador que está en marcha en el Hospital Gil Casares de Santiago, dentro de este centro de simulación, está abierto no solo a quienes desarrollen su profesión aquí en Galicia, sino, como hemos dicho también, pueden venir desde otros puntos de España.
Efectivamente. El CESIS, que es como se llama el centro, lo dirige la doctora Couce y tiene un montón de sistemas de simulación, no solamente este es muy sofisticado, pero no solamente este. Al ser el único que hay en España con este nivel de sofisticación, ya se nos han planteado la posibilidad de hacer cursos de formación para otro tipo de especialistas de fuera de aquí, de Galicia. Y por supuesto que todo esto está empezando y que será, estoy convencido, que será un hito a la hora de hacer la formación de los especialistas en trombectomía.
Y una última cuestión, para ya que hablamos con el jefe de Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Mire que estamos concienciados, por ejemplo, con el tema del infarto, con desfibriladores que se están poniendo en marcha en muchos puntos y que suponen, desde luego, una forma de salvar vidas para este tipo de situaciones tan graves y tan emergentes y en los que la rapidez en la actuación es tan relevante. Con los ictus estamos concienciados, ¿sabemos ahora mismo reconocer un ictus, por ejemplo, en la sociedad? ¿Qué pueda pasar a nuestro lado, doctor?
Qué gran pregunta. Yo creo que ha mejorado muchísimo, pero como todo en la vida, todo es mejorable. Y en ese sentido tenemos una gran responsabilidad los profesionales que nos dedicamos a tratar ese tipo de pacientes, porque todavía hay enfermos que, bueno, pues tienen una pérdida brusca de fuerza o de sensibilidad en un lado del cuerpo, son nervios, se van para cama y vienen al día siguiente con un ictus que ya no es recuperable o con unas secuelas que no van a ser recuperables. Esto lo hemos visto muy bien en la pandemia, ¿no? Que ha aumentado el número de complicaciones debido a la no asistencia urgente a urgencias. El ictus, en el programa ictus gallego, que ha sido muy exitoso y se acaba de actualizar hace bien pocas semanas, se establecen tres criterios que son muy gráficos y son las tres Fs: forza, faciana y fala, es decir, alteración de la fuerza en un lado del cuerpo, alteración de la movilidad en un lado de la cara y una dificultad para la expresión del lenguaje o permisión del lenguaje o la comprensión del lenguaje. Estos tres síntomas son fundamentales y, dado que el tiempo es cerebro, cuanto antes identifique y antes vengan a urgencias, con mucha más probabilidad vamos a conseguir un buen resultado.
Las tres Fs, que las vamos a tener que tener muy presentes en nuestro quehacer diario, porque puede salvar vidas, se puede mejorar la vida de muchísimas personas que sufren ictus. Don José María, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por aclararnos todo esto y hasta la próxima.
Gracias a ustedes y no olvide, forza, faciana,
fana. Ya nos lo vamos a grabar. Muchas gracias, doctor.
Gracias, gracias.
La 1:15, dejamos las dolencias para adentrarnos en terrenos musicales en los que la genética demuestra que hasta la voz se puede heredar.
El ritmo marcado de unos pasos en el barro ha sido silenciado para siempre. La distancia que separa esas dos puertas se hace ahora casi eterna.
Si alguien está pensando que estamos escuchando lo último de un rejuvenecido Iván Ferreiro, hay que aclarar que no, que la voz que canta este al otro lado del Atlántico es la de su hijo, Andrés Ferreiro, que junto a otros tres jóvenes de Vigo, Antón Vigara, Roque Ben y Raúl Fernández, conforman Querido, una nueva banda de la música gallega que se dio a conocer este pasado verano con un concierto en el Náutico de San Vicente do Mar, convirtiéndose de la noche a la mañana en virales y dando así un buen paso hacia el gran público, que ahora se confirma con un primer trabajo que va a llevar por título Una Nueva Esperanza Cuarto. Clavadito al padre. Así suena Querido, esta nueva banda que aprovechó el impacto de las redes sociales para darse a conocer, unas redes que hoy están de luto. Noela Bao, ¿qué tal? Muy buenos, malos días.
Buenos, malos días, efectivamente, Íñigo. Pues es que, claro, toda España está conmocionada. Y hablo de toda España, de la red social X y en general toda España. Quien haya metido un pie en algún momento en Twitter, seguro que conocía a Hematocrítico, que se nos ha ido. Ha fallecido este coruñés de 47 años de forma repentina, inesperada, en Vigo. De hecho, pues su fallecimiento lo dio a conocer en Twitter su pareja, Leticia Costas, Premio Nacional de Literatura Infantil. Y claro, ha habido condolencias pues de todas partes, desde el presidente de la Xunta, la ministra de Educación, el líder del Partido Popular, el concejal de La Coruña, pues ya imagínate, muchísimos. Ha sido trending topic y también ha habido el hashtag Gracias se mató. Es difícil explicar lo que significaba respecto de Twitter, pero quizás viéndolo a él y siempre con un humor muy ingenioso y con, bueno, una visión muy particular, conseguía sacarle punta prácticamente a todo. A veces pues tampoco sentaban bien esos comentarios pues respecto de algunos análisis, pero siempre era muy ingenioso, desde luego. Y yo me quedo con una entrevista que dio al medio Menéame pues hace un tiempo, donde contestaba una pregunta muy coruñesa, porque él fue profesor en el Colegio de las Esclavas en A Coruña y estaba siempre muy volcado con la ciudad.
No te conozco de nada, pero si eres de Coru, ¿en qué barrio se hace el mejor humor? ¿La Bañou o La Sagrada?
Monte Alto. El mejor humor. El mejor humor se hace en Monte Alto. Los mejores chistes en concreto por la zona de la calle de la Torre, por ahí, pero Monte Alto. Bueno, Monte Alto es el barrio de Coruña donde está la Torre de Hércules y es como el más bonito, el más carismático, el más salvaje. Y la gente que somos de allí somos como los mejores de Coruña.
Bueno, se pueden seleccionar muchos tweets, de hecho, para recordarlo. Yo me quedo siempre con su selección, el Hematocrítico del Arte, donde renombraba algunas obras de arte. Pues bueno, con una gracia que es difícil explicar por la radio, pero habría que ver pues esas obras barrocas que él pues le da un filtro, pues como cualquier persona que se encuentre, muchas veces incluso como un niño que se encuentra con algo de que no tiene contexto, como esos niños y niñas que daba clase que también sienten su pérdida.
Qué bonito. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Descanse en paz. Hematocrítico, que ha dejado un hondo hueco en las redes sociales. Sigues en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa desde tu cope más cercana.